Bueno, ustedes lo saben, terminaron las vacaciones de julio y terminó también el fin de semana largo generado por el hecho de que el feriado del 18 de julio, jura de la primera constitución, caía en lunes. Pasadas entonces estas fechas, hoy se retoma la actividad en distintos sectores, pero en particular se vuelve a la actividad en los juzgados, porque culminó la feria judicial menor. Y entonces, a partir de esta jornada, podrían comenzar a salir las primeras citaciones a militares retirados que se encuentran involucrados en los crímenes que el gobierno entiende no están abarcados por la ley de caducidad. Esta posibilidad, este escenario, ha venido siendo evaluado por el comandante en jefe del ejército, teniente general Ángel Bertolotti, y los oficiales generales en las últimas semanas. Ha habido diferentes instancias de deliberación, ha habido encuentros del comandante Bertolotti también con el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Y el viernes en ese marco tuvo lugar una noticia que produjo, claro, su impacto. El comandante Bertolotti relevó de su cargo al general Juan Córdoba, que hasta ese día se desempeñaba como jefe de la División de Ejército 1 con asiento en Montevideo. La decisión se conoció al término de un encuentro que por espacio de 4 horas Bertolotti mantuvo con la Junta de Oficiales Generales para informarles el resultado de su última audiencia, la del miércoles, con el presidente Vázquez. Durante esa reunión de las jerarquías militares, Córdoba mantuvo su discrepancia con la posición de Bertolotti en cuanto a que la Fuerza de Tierra no ponga obstáculos a las citaciones de la justicia penal a los militares retirados involucrados en los expedientes más sonados, los que están en el tapete. Ese fue el nudo del diferendo, según coinciden todas las fuentes consultadas por En Perspectiva. Algunas de ellas incluso agregaron que el general Córdoba defendía que ante esta situación se procediera como ocurrió en 2003, cuando varios de esos oficiales retirados se refugiaron en dependencias de la División de Ejército 1 en momentos en que el juez Alejandro Recarey pretendía citarlos a declarar como parte de la investigación de la desaparición de la maestra Elena Quinteros. En ese contexto, con esa noticia bien fresca del relevo del general Córdoba, llegaron los actos oficiales ayer por un nuevo aniversario de la jura de la primera constitución. El comandante Bertolotti participó de las ceremonias que tuvieron lugar en la Ciudad Vieja, en la Plaza Constitución, y al término de esos actos habló con la prensa. Algo inusual en Bertolotti, que desde hacía varias semanas se había llamado a silencio. No solamente habló con los periodistas, sino que además lo hizo extensamente, respondiendo todo tipo de inquietudes que le presentaron los cronistas allí presentes. En un momento de su exposición, Bertolotti aseguró que tiene un compromiso con el presidente de la República que, dijo, va más allá de las personas. Es un compromiso institucional.
Respaldamos permanentemente, siempre lo hemos hecho así, la Constitución y las leyes. Respaldamos al presidente de la República y él también nos respalda. Tenemos un compromiso mutuo. El compromiso no es de persona a persona, sino el mantener las instituciones en el sitial que tienen que tener en nuestro país democrático y el compromiso que tiene que tener el ejército, que no impone condiciones, pero que sí tiene posiciones como cualquier instituto, corporación o individuo.
Además de este pronunciamiento del comandante jefe del ejército, llamó la atención uno de los anuncios que hizo durante su comparecencia ayer ante los periodistas. Una novedad, una noticia. Informó que el comando del ejército brindará asesoramiento legal a los militares que sean llamados a declarar.
Nosotros entendemos que debemos defender cualesquiera que fueran sus causas a los oficiales, personal que cumplieron órdenes, mal, bien, regular, deficiente, pero tenemos la obligación como soldados de defender a nuestra gente.
¿Y cómo se nos va a defender?
Tendremos nuestras herramientas jurídicas.
¿Asesoramiento jurídico especial?
Sí, señor.
¿Se va a contratar un asesoramiento especial?
Se va a contratar, se va a tener derechos, lo dispondré dentro de los abogados militares, abriré un
centro del país, fuera del país.
Dentro del país de uruguayo, abriré una oficina donde voy a tener la dignidad y el placer de poder darle el apoyo.
Con este marco de esa oficina de asesoramiento legal, Bertolotti aseguró que los militares acatarán la decisión del gobierno y responderán a las citaciones que provengan del Poder Judicial. De todos modos, recordó que hay algunos principios legales que deben ser respetados por todas las partes.
Hay principios básicos y legales que nadie, ningún ciudadano en el Uruguay lo puede desconocer. Primero, hubo una ley de amnistía en la cual estaban exceptuados los militares. Después hubo una ley de caducidad. Después de ello hubo una comisión para la paz. Y en este momento nosotros nos aferramos, primero, a lo que dispone la ley. La ley de caducidad existe. Nos aferramos a la ley de caducidad. Segundo, la prescripción está dispuesta por la ley. Si prescribieron, prescribieron. No es una imposición del ejército, ni de la Fuerza Armada, ni de ningún gobierno.
En cuanto a la fecha en la que se produzcan las citaciones judiciales a militares, Bertolotti consideró que sería conveniente que los jueces esperaran que el ejército le entregara al Poder Ejecutivo las conclusiones de la investigación interna que viene llevando a cabo a propósito de los casos de desaparecidos aún pendientes. Recuerden, para esa investigación, el gobierno ha fijado como fecha tope el 8 de agosto.
Hay un periodo previo, hay una comisión investigadora dispuesta por el Comando General de Ejército, hay un decreto presidencial que tiene un fin, 120 días creo que son, y no creo que antes de que lo... puede suceder, son cosas que no las manejo yo, de que antes de que termine la investigación nuestra, el Poder Judicial pueda citar, el Poder Judicial es independiente.
Por otra parte, el comandante en jefe del ejército también hizo comentarios acerca de un caso particular de los que están en el tapete en estas próximas semanas. Porque por un lado se encuentran los expedientes que se tramitan aquí en Uruguay, en la justicia penal uruguaya. Pero por otro lado también hay pedidos de extradición provenientes de jueces de otros países. ¿Qué dijo Bertolotti a propósito de la posibilidad de que efectivos castrenses puedan ser extraditados? Aseguró que él no está de acuerdo en que sean juzgados fuera del país. Las investigaciones, enfatizó, deben hacerse en Uruguay.
Todos los uruguayos entendemos que debemos ser soberanos y que si hay que hacer alguna investigación judicial y todo lo demás, le corresponde al soberano, al uruguayo, hacer sus investigaciones y investigaciones. Nadie necesita de que nos vengan a enseñar cuáles son las líneas de conducta. No las aceptamos ningún tipo de imposición extranjera. Ya lo dijimos y por eso estamos en la Plaza de la Constitución hoy en día.
Ahora, el comandante, ¿qué va a pasar con los retirados?
¿Que viajen y que sean extraditados? ¿Entiendo que la justicia uruguaya se lo decida?
Yo entiendo de que no hay lugar a que la... Yo, Gianni Bertolotti, el comandante en jefe entiende que No hay posibilidad de ser extraditado, no hay.
¿Y cómo se observa desde el Ministerio de Defensa Nacional lo declarado en el día de ayer por el comandante en jefe del Ejército en esa rueda de prensa improvisada al final de los actos por un nuevo aniversario, los 175 años de la jura de la primera Constitución? Vamos a conversarlo enseguida con el subsecretario doctor José Vallarte. Hoy los diarios dan una idea de la magnitud del asunto, ya que todos lo ubican como su tema central de portada. Por ejemplo, Últimas Noticias dice: cúpula militar solicitará a los acusados una actitud pacífica. El País lo enfoca de esta otra manera. Bertolotti dijo luchar para evitar quiebre institucional. El Observador, pacto para evitar un quiebre institucional. Y La República, hay 14 causas judiciales que implican a militares. Desde hoy se emiten las citaciones.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Le damos buenos días al doctor José Vallarte, subsecretario de Defensa Nacional.
Buenos días, mañana.
Doctor Vallarte, usted ayer de tarde dijo aquí en El Espectador, después de esa rueda de prensa del comandante Bertolotti, que las declaraciones del jefe del Ejército se alinean a la postura del Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido?
Bueno, en primer lugar, una aclaración introductoria. Lo que tiene que ver con la posición del Ministerio de Defensa globalmente, en realidad vamos a intercambiar seguramente en el día de hoy con la señora ministra. O sea, mi calidad de secretario es que estoy compareciendo a la invitación que usted me hiciera. Punto primero.
Aclaración de mi parte, entonces, agrego, hemos procurado tener el punto de vista de la doctora Garruti y no ha sido posible hasta ahora, ¿no?
De verdad, lo digo. Punto dos, ya le decía esa declaración tomando tres ejes. Recordemos que en realidad hoy está impresa la declaración. Tres ejes, un eje que tenía que ver, de los que rescaté, ¿no? Un eje que tenía que ver con el tema de lo institucional y en lo que tiene que ver con las relaciones institucionales entre el comandante en jefe y el presidente, y obviamente los respaldos institucionales, o sea, más allá de las personas, entre el presidente y el comandante jefe. Punto primero. Punto segundo, decía que compartía en lo que era la declaración respecto a cuál es el encuadre jurídico en el que se encuadra esto, que es el encuadre de la ley de caducidad. El presidente de la República ya ha hecho, y el Poder Ejecutivo ya ha hecho su interpretación de la ley de caducidad, de qué periodo entiende que cubre y de qué situaciones quedaban excepcionadas de ella. Y en tercer lugar, una valoración que hizo el comandante en jefe respecto a el relevo del general Juan Córdoba, en el que se asevera que se actuó con lealtad institucional. Yo creo que el comandante en jefe es el mando, obviamente como todo mando tiene la obligación de mandar. En ese marco de la obligación de mandar, la soledad del mando es administrar las contradicciones y tomar las resoluciones que se tengan que tomar en cada oportunidad. Tomó la resolución del relevo del general Córdoba, yo creo que actuó correctamente, era lo que correspondía hacer. Y también entiendo que el general Córdoba le planteó, tenemos en la reunión de comandantes al frente, lo que pensaba, lo que hace, lo abona la lealtad institucional que un soldado le debe a su superior, y creo que los dos actuaron en ese marco desde el punto de vista institucional. O sea, esas son las tres cosas que estaba ratificando en lo que tiene que ver con la declaración de la tarde de ayer.
Sí, a ver, me gustaría entonces hacerle algunas preguntas, empezando por eso último, lo que ocurrió con el general Córdoba el viernes pasado. Antes que nada, recordemos qué dijo ayer Bertolotti sobre este episodio del viernes.
El general Córdoba es no solamente mi amigo, en el cual hemos convivido una larga etapa de tiempo juntos, él me ha brindado su amistad, yo también se le he brindado. Y el general Córdoba hizo lo que tenía que hacer un buen soldado. Fue en la disidencia plantearse lealmente al superior su punto de vista, su deseos, sus aspiraciones. El general Córdoba es un hombre leal y de honor, y además de ser de leal y de honor, es un excelente profesional.
¿Y un general puede disentir? ¿No tiene que acatar directamente y sencillamente?
Todos los generales podemos disentir y tenemos las posibilidades de reglamentarias que nos brindan. Por ejemplo, en este caso, solicitar el relevo de un cargo.
Doctor Gallardi, hay discrepancias y discrepancias, ¿no? En este caso, por lo que se ha sabido, la discrepancia del general Córdoba con el teniente general Bertolotti era a propósito de cómo actuar ante las citaciones judiciales que puedan venir a militares por casos de violaciones a los derechos humanos. Entonces, no es una discrepancia cualquiera, porque según lo que ha trascendido, Córdoba era partidario de que se repitiera la experiencia del año 2003, refugiando en unidades de la División 1 a quienes fueran citados a declarar. Entonces, una discrepancia de ese estilo, ¿se arregla simplemente con el relevo?
En primer lugar, creo que el propio Córdoba, por lo que ha trascendido, ¿no?, hizo referencia a una forma de proceder en 2003, que aparentemente fue la que se debe haber indicado en la época por parte del comandante en jefe de la época. En este momento él dice que entiende que se debe proceder de la misma manera, pero yo estoy compartiendo la discrepancia, estoy compartiendo el hecho de que lo haya puesto en la reunión, lo haya puesto sobre la mesa, que haya dicho que eso era el tenor de lo que él entendía que debía hacerse, y acto seguido en realidad fue relevado del mando.
Sí, fue relevado del mando, pero sigue en actividad. Entonces, mi pregunta es cómo se resuelven este tipo de cuestiones, cómo corresponde que se resuelvan dentro de las Fuerzas Armadas. Yo diría que aquí lo que estaba de por medio, por lo visto, era un incumplimiento de la ley.
Permítame, Emiliano. Corresponde la única manera que un militar se puede pagar ante una orden, que es cumpliendo. Lo que no quiere decir que piense de otra manera. En realidad puede pensar de la manera que entienda que quiera pensar. Esto creo que no vamos a estar limitando la forma en que piensa la gente, ¿no? Pero a la hora de las órdenes no tienen dos alternativas, se cumplen. Y un militar tiene que proceder de esa manera. Y si entiende que puede tener dudas sobre el cumplimiento de la orden, se va del mando donde estaba.
Pero continúa en actividad, eso quiere decir que, por lo visto, él, pero quizás algunos generales más, están en esa posición.
Sí, esa es una decisión que toma el comandante jefe, le asignará un nuevo destino que seguramente sea un destino sin mando de tropa. El general Córdoba cesa en su cargo desde el punto de vista de pase a retiro obligatorio el 1 de febrero del 2006, y una cosa es el relevo por haber manifestado una posición, y otra cosa distinta hubiera sido una situación de desacato, ¿no?, lo que le hubiera implicado seguramente penas de otro tipo, ¿no?
Lo que ha estado de por medio en el debate en el ejército en estas últimas semanas es en qué medida la fuerza debe amparar, debe proteger a aquellos de sus efectivos en actividad, pero sobre todo retirados, que puedan ser citados a declarar por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Había quienes entendían que de algún modo había que entorpecer, poner obstáculos a la acción de la justicia. No es esa la línea que está primando, no es esa la línea que impulsa el comandante Bertolotti, de ahí cortocircuitos como este del viernes. Por el contrario, el comandante Bertolotti enfatiza, los que sean citados a declarar van a comparecer, de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo además preconiza. Pero ayer apareció un matiz: el ejército va a crear una oficina de asesoramiento legal para estos efectivos. Desde el Ministerio de Defensa, ¿cómo se ve esta alternativa? Parecería como una transacción.
El comando va a crear, dice la declaración del general Bertolotti. Cuando uno tiene que ejercer el mando, esto importaría que todos dimensionáramos lo que significa. En realidad, administra contradicciones. En el marco de esa administración de contradicciones, el comandante jefe obviamente está sujeto a el mando superior, que lo refleja el presidente de la República y la señora ministra de Defensa, y ahí no tiene otra alternativa que el acatamiento. Obviamente maneja contradicciones. En Fuerzas Armadas, acá estamos viendo una cosa que debía haber sido natural. Nos hemos acostumbrado a lo que no era natural, ¿no?
Nos hemos acostumbrado después de salir del 85 a lo que no era natural. Todos nos hemos acostumbrado a lo que no era natural. O sea, si el Poder Judicial tenía una citación, en realidad se amparaba a quienes eran citados. En fin, tenemos historias, no las voy a repetir porque están presentes para todos. Cuando hay una situación en la que se va por un camino que es el camino que corresponde, que es el camino que las convocatorias a declarar, hay que presentarse a declarar, obviamente hay un cambio en lo que había sido una línea histórica llevada adelante por una institución, en este caso el Ejército, y obviamente el comandante en jefe, en tanto tal, tiene que administrar contradicciones. Si él entiende, diríamos que tendrá que darle los asesoramientos porque las acciones a las que se pueda hacer referencia fueron acciones realizadas bajo la orden del mando. Ese es el fundamento, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, habrá que ver cuál es el nivel de asesoramiento, si lo hará con cuadros, con oficiales graduados que tiene el Ejército en leyes, y habrá que ver cuál es el carácter que le quiera dar a la oficina. Yo desconozco el alcance del carácter que le quiera dar.
Sí, a ver si entiendo el matiz. Hasta ahora se había pensado, y bueno, y hay quienes hoy siguen impulsando dentro del generalato, la idea de proteger a esos militares, incluso, por ejemplo, con el refugio en unidades castrenses. Eso implicaría estar al filo de la violación de la ley o directamente violando la ley. En cambio, lo que ahora se preconiza es defender a esos militares, pero dentro del marco de la ley, quiero decir, prestándoles apoyo jurídico para los juicios que tengan que enfrentar. ¿Esa es la diferencia que se produce?
No, yo creo que hay una diferencia de un nivel de sustantivo en lo que ha sido la historia de este país, por lo menos la que me ha tocado vivir. En realidad, antes se, diríamos, protegía el desacato, ¿no? Porque era eso lo que pasaba.
Sí, sí, está bien. No, porque no, yo estaba hablando de eso. Sí.
Porque si no nos acostumbramos tanto que no dimensionamos en realidad lo que pasaba. Ahora lo que se está diciendo que en la medida en que las acciones entienden que se hicieron, cosa que yo también creo que en su enorme mayoría, en el 99% de los casos se hicieron bajo órdenes del mando, a ver si nos entendemos, entiende que el actual mando, o sea, el actual comandante jefe, tiene que darle o poner a disposición asesoramiento jurídico.
Eso digo, vale también, por ejemplo, para el caso de la nuera de Juan Selman, que todo indica no debería haber sido un operativo hecho por órdenes del mando.
Ustedes saben mi respuesta respecto a eso, la ha recogido en otras oportunidades. Creo que siempre dije que el tema, en consonancia con lo que ha dicho el gobierno, pero ya hablamos de este tema desde hace mucho tiempo, que el tema de la señora de Hillman, en mi opinión, no encuadraba en ninguna de las previsiones contenidas en el artículo primero de la ley y que no consideraba para nada que en realidad pudiera estar encuadrada una acción ordenada por el mando. O sea que cuando dije el 90% y pico, 99% de las acciones, es porque yo creo que en este país hubo acciones que encuadradas institucionalmente durante la época de la dictadura, a diferencia de lo que puede haber pasado en otros países, en la que creo que vieron un conjunto de acciones que no estuvieron encuadradas adentro del mar. No era el caso, y yo creo que esto tengo historia de haber estado declarando ya sobre el tema de la novela de Juan Gelman.
Claro, pero ahora se lo consultaba a propósito de en qué caso puede caber ese asesoramiento legal de parte del propio ejército, ¿no?
Yo creo que todos los que entienda el mando que estuvieron encuadrados. Digamos, si el comandante se lo quiere brindar, en realidad, o quiere ver cómo forma un estado de asesoramiento con cuadros generales, oficiales, que sean grabados y dárselo. No tengo claro cuál es el alcance de la... Claro, hasta el momento.
Sí, ayer Bertolotti llegó a hablar de la posibilidad de contratar un asesoramiento especial.
Sí, por eso, ahí los periodistas le preguntaban, se escuchan la grabación, que le preguntaban si esto es una comisión, si es un contrato, si es un contrato internacional, si es un contrato nacional. Él verá, y en todo caso comunicará después, y el Poder Ejecutivo tomará posición al respecto.
Para ir cerrando este diálogo, doctor Vallardi, también el comandante Bertolotti habló ayer de su aspiración en cuanto a que las eventuales citaciones judiciales vengan después del 8 de agosto, después que el ejército culmine la investigación interna que viene llevando adelante sobre desaparecidos. ¿Cómo analiza usted esa aspiración?
Pues, es una aspiración. Yo creo que en realidad los jueces van a disponer lo que entiendan que deben disponer en el momento que ellos mismos entiendan. Creo que hay la separación de poderes hay que consolidarla firmemente y que creo que los jueces van a atender a actuar como entiendan el caso. Una cosa es una aspiración, la valoro como una aspiración.
Se lo consulto porque entre oficiales generales que consultó en perspectiva este fin de semana, ese era un punto que aparecía justamente, no digo como una reivindicación, pero como un reclamo, como algo que se consideraba efectivamente conveniente. ¿Por qué? ¿Cómo lo considera usted?
No, yo creo que acá se están uniendo dos cosas. Una cuestión en la que tiene que ver, hasta por lo que fueron las declaraciones, ¿no? Por lo que tiene que ver con el tema de la informe de la comisión interna que el ejército determinó y que hizo recaer sobre los dos oficiales generales, y otro es el tema de las citaciones. Yo, en mi opinión, van por cuerdas separadas, y creo que una cosa no necesariamente se monta definitivamente a la otra. O sea que una cosa es una aspiración, o lo que puedan valorar algunos oficiales generales, otra cosa es lo que vaya a llevar adelante el Poder Ejecutivo.
¿El resultado de la investigación sobre desaparecidos puede incidir frenando citaciones o trámites de lo que están considerándose en la justicia penal?
Desconozco cuál va a ser el contenido del informe, porque ese informe todavía no ha sido terminado, ¿no? Así que desconozco.
Doctor Vallardi, para terminar, en las declaraciones que hizo ayer el comandante Bertolotti, lo escuchamos hace unos minutos, dijo: respaldamos permanentemente la Constitución y las leyes, respaldamos al Presidente de la República y él también nos respalda. Tenemos un compromiso mutuo. El compromiso no es de persona a persona, sino el mantener las instituciones en esencial que tienen que tener en nuestro país democrático y el compromiso que tiene que tener el Ejército, que no impone condiciones, pero que sí tiene posiciones como cualquier instituto, corporación o individuo. ¿Cómo ve esto de que sí tiene posiciones, que el Ejército no impone, pero sí tiene posiciones?
Bueno, esta es una larga conceptualización. Las instituciones tienen posición como así. Yo creo que el comandante en jefe tiene posición, las actuales autoridades, él en su calidad de comandante, eventualmente los oficiales generales, tienen una posición. Yo en esto me permito decir que creo que las instituciones como tal son estructuras dinámicas y no necesariamente tienen posición corporativa como tal. Esto es una valoración que no viene ahora a santo de lo que lo dicho por el comandante en jefe, sino que es mi posición en términos históricos. Los hombres, usted, yo, el comandante en jefe, cualquier oficial general y cualquier persona de este país, tiene posición. Y obviamente también tiene posición un partido político que intermedia entre la sociedad y el Estado. Y obviamente puede tener posición un club deportivo, una asociación civil. Las instituciones como tales, en realidad, en mi opinión, no tienen una posición como tal, porque las instituciones son organizaciones del Estado al servicio de las políticas del Estado. Comparto, sí, que lo he dicho, lo que hacía referencia al comandante en jefe antes, acá hay un compromiso que todos tenemos que tener, no solo el presidente de la República y el comandante en jefe, sino todos tenemos, seguramente, con la enorme mayoría de los uruguayos, con la Constitución y la ley, y esto es el tema que yo creo que hay que reivindicar en este momento, ¿no?
Pero esta palabra compromiso que utilizó el comandante en jefe alimentó una vez más las especulaciones a propósito de un pacto entre el Ejército y el Gobierno. Hoy el diario El Observador dice que en filas del Ejército circula una información según la cual hay una especie de pacto no escrito que incluye varios aspectos, entre ellos la posibilidad de que algún retirado sea procesado por hechos del pasado. Al menos tres coroneles de distintas unidades dijeron que la información que circula es que ese acuerdo no escrito consta de al menos tres aspectos. La alta probabilidad de que los delitos del pasado que investiga la justicia prescribieron, que las citaciones a retirados no se emitirán hasta después de que vence el plazo de 2 meses que el gobierno le dio a las Fuerzas Armadas para investigar internamente sobre desaparecidos, y que en caso de que algún juez procese a un militar, este podría cumplir su condena en una unidad acondicionada especialmente. ¿Usted qué dice sobre eso?
Bueno, en primer lugar, las especulaciones son especulaciones. Punto primero. Punto dos, yo lo único que registro es lo que hay institucionalmente. Y lo que hay institucionalmente es las declaraciones que respecto a este tema ha hecho ya el presidente de la República y, en todo caso, las declaraciones que ha hecho el comandante jefe. Desconozco que, cuál puede ser el comentario o las apreciaciones que tienen algunos coroneles, dos o tres coroneles de distintas armas, como usted decía, que habrían sido consultados por perspectiva.
No, no, por, esto es por el diario El Observador. Bueno,
por el diario El Observador.
Sí, por el diario El Observador.
Por el diario El Observador. En primer lugar, se imaginará si un general tiene que acatar. En realidad, los coroneles, otra que deberán acatar, más allá de hacer sus propias valoraciones.
Pero, por ejemplo, ¿cabe la posibilidad de que si hay militares procesados y condenados, bueno, incluso procesados con prisión, pasen la cárcel en unidades especiales de las propias Fuerzas Armadas?
¿Le pondrá el Ministerio del Interior a dónde deban ir o el juez, eventualmente?
Pero es una posibilidad.
No tengo valor, yo no tengo, no tengo hoy, se me dice, es una posibilidad. Yo digo, si dispone el juez en el Ministerio del Interior, en realidad dispone el juez en el Ministerio del Interior. Yo no he conversado este tema con el Ministerio del Interior y obviamente muchísimo menos con ningún juez de país.
Doctor José Vallardi, subsecretario de Defensa Nacional, le agradezco su participación esta mañana.
A las órdenes.